Prisión de Soto del Real. Hasta 22 páginas conforman el auto del juez del Supremo Leopoldo Puente, el magistrado que instruye la causa de quien hasta hace solo dos semanas era el secretario de organización del PSOE, le atribuía hasta este lunes los delitos de organización criminal y cohecho. Ahora le ha añadido el de tráfico de influencias. Patricia Rossetti.
Una organización criminal conformada por Cerdán, Coldo y Ábalos, con papel principal de Cerdán y con auxilio de terceros para conseguir dinero ilícito de obras públicas. En el reparto de papeles, Cerdán y Coldo habrían iniciado la trama a través de la empresa Servinavara y en 2018 habrían introducido a Ábalos, que nombró como asesor a Coldo a instancias de Cerdán. Todo ello, dice el juez, con el compartido propósito de canalizar indebidamente las obras. Y Ábalos, en su condición de ministro, desplegaba la influencia correspondida. Cerdán se encargaba de los cobros indebidos a las empresas favorecidas y los distribuía, se los hacía llegar al menos a Ábalos y a Coldo. Cuenta el juez que Cerdán conoce el importe total de los pagos de las obras y el procedimiento, y este decisivo conocimiento es el que puede permitir desvelar las concretas responsabilidades penales, y no solo de los tres investigados, sino también de las empresas indiciariamente corruptoras. Toda esta temática, según el magistrado, refuerza la idea de que más personas físicas y jurídicas pueden haberse lucrado.
Y por otro lado, el BBVA decide seguir adelante con su OPA sobre el Sabadell. A pesar de las condiciones que le impuso la semana pasada el gobierno, el banco que preside Carlos Torres considera que la operación sigue siendo una oportunidad única. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches. El BBVA desafía al gobierno y la operación entra ahora sí que sí en su fase final. Lo hace a pesar de las durísimas condiciones que le van a impedir fusionarse con la entidad catalana durante al menos 3 años, prorrogables a 5, pero el banco ha hecho cuentas y parece que le salen. Dado el paso de continuar, BBVA debe ahora actualizar, publicar toda la información una vez obtenga la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, trámite previsto para las próximas semanas. Cuando eso pase, poco después se abriría ya por fin el periodo de aceptación, que es cuando los accionistas del Sabadell deben pronunciarse sobre si aceptan la OPA o no. Aquí, en este paso, el BBVA tratará de evitar que ese periodo caiga en agosto, mes de vacaciones. ¿Por qué? Pues porque si un accionista no se pronuncia, equivale a rechazar la OPA. Por eso, se espera que BBVA opte por un periodo de aceptación largo para que finalice aproximadamente en el mes de septiembre. Y será ahí, entonces, cuando los accionistas del Banco Sabadell decidan si venden o no sus acciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y más de 215.000 alojamientos de corta duración han solicitado su número de registro para poder alquilar legalmente desde este martes. Es un trámite imprescindible para poder seguir operando a través de las distintas plataformas de reservas online. Las asociaciones del sector aseguran que este registro único eliminará el 70% de la oferta actual por las trabas para hacer el trámite. Victoria Ballesteros.
Sin ese número, los apartamentos turísticos no podrán publicitarse en internet y por lo tanto tampoco gestionar reservas. Nacho ha iniciado los trámites en Murcia, pero todavía no ha obtenido respuesta.
Primero tienes que hacerlo a través del registro de la propiedad y no he recibido respuesta. Sin ese número no se pueden ni publicitar en las plataformas como Airbnb o Booking.
Con el resguardo provisional, Nacho ya podría seguir operando, pero hay grandes lagunas sobre qué pasará con las reservas si un propietario no puede inscribir su vivienda. Silvia Blasco, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos.
Las plataformas, si tienen una orden diciendo que todos los que no tengan este número de registro tienen que ser eliminados, y a mí me quitan el anuncio con todas las reservas que cuelguen de ese anuncio.
En los últimos 10 días han llegado más de 20.000 solicitudes a los registros de la propiedad, que desde enero han tramitado ya más de 100.000 inscripciones de apartamentos turísticos en este censo estatal.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Y buenas noches de nuevo, ponedores. Quien te saluda es Ana Quílez. En este martes 1 de julio de 2025. A mí se me está pasando el año que ni me estoy enterando. Mira que el mes de enero fue largo, pero ya estamos en julio. Y aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada contigo. Y de momento vamos a seguir un ratito más hasta las 6 de la mañana, cuando daremos el relevo a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Antes, hasta las 4 de la mañana, tenemos muchas cosas que contarte y todas ellas muy interesantes. Para empezar, vamos a meternos en el cine con nuestro crítico de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de las aventuras de Jeremiah Johnson, un soldado que después de desertar de la guerra entre Estados Unidos y México y hastiado de la civilización, decide escaparse a las inhóspitas montañas rocosas. Y ahí no lo va a tener nada fácil. Es uno de esos clásicos que da gusto recuperar en días como hoy. Y también vamos a conocer los nuevos tratamientos que están surgiendo en la lucha contra el cáncer gracias a los biomarcadores. Una gran ayuda para establecer los tratamientos y saber en qué estado se encuentra la enfermedad. Y hoy estamos hablando de los vapers contigo, ponedor. Ya sabes que pues nos puedes dejar tu mensaje en el Facebook del programa. Pues eso, si tú fumas vapers, si eres más de tabaco, si incluso, oye, fumabas y lo has dejado, ¿qué opinión tienes sobre estos nuevos modos de fumar? Pues todo eso nos lo puedes contar en el Facebook del programa. También nos puedes dejar tu nota de voz en el WhatsApp en el 662-942-605. Y también, si quieres entrar con nosotros en directo, puedes llamarnos al 950-6006.
Sugar.
te comentaba, Ponedor, estamos hablando hoy de los vapers y estoy aquí leyendo algunos que otros mensajes en Facebook, como el que nos deja, por ejemplo, Isabel Serrano, que nos dice: yo llevo 3 años y medio sin fumar por problemas de salud. Si fuera por mí, no lo hubiera dejado, me gustaba fumar, pero entré en el hospital y me dijeron un cigarro más y no sales de aquí, así que nada, lo dejé y muy contenta, ni vaper ni nada. Un saludo, soy Ponedora. Y también Ana María, que nos dice: yo jamás he fumado, aunque mi padre, mi hermana y mi cuñado sí que fumaban, y después de un tiempo lo dejaron, entonces no se conocían los vaper y consiguieron dejarlo todo definitivamente. Pues eso, que me alegro que por lo menos no dependan de ningún otro tipo de artilugio para fumar, que así por lo menos no tienen ya esa dependencia. Y también a esta hora, las 3 y 10 de la mañana, estamos pendientes porque, bueno, seguramente habrás estado pendiente de las noticias durante esta tarde, y es que ha habido una caída de tensión que ha obligado a suspender durante 3 horas las circulaciones de trenes de alta velocidad entre Madrid y el Corredor Sur, tanto en la línea de Avant Madrid-Toledo como en la de Madrid-Andalucía, con paradas en Ciudad Real y Puerto Llano. Pues bien, a esta hora sigue habiendo alguna que otra demora, incluso trenes parados. Por ejemplo, bueno, pues hace poquito han reanudado la circulación entre Madrid y Granada y también Sevilla-Madrid con, pues, por ejemplo, el de Madrid-Granada con 450 minutos de demora y el de Sevilla-Madrid con 249. Estamos atentos a todo lo que nos podáis ir contando. Si necesitáis poneros en contacto con nosotros porque estáis siendo afectados, nos podéis dejar vuestra nota de voz, vuestro mensaje en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605, y también nos podéis llamar en el teléfono gratuito, el 950-6006. Seguimos poniendo calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Las montañas rocosas son la médula del mundo. Y vive Dios que tenía razón.
Sí, es verdad.
¿A dónde te diriges, Jeremías?
A Canadá, tal vez. Creo que allí hay tierras que el hombre nunca ha visto.
Pues déjate guiar por el viento. Y no pierdas de vista el horizonte.
Así lo haré, Del You.
Wow, por favor, qué peliculón. Ya está aquí con una gorra y un chaquetón de piel de castor y también con un rifle en las manos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por poner un día más las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a buscar la verdadera felicidad.
Me encanta transmitir felicidad. ¿Por qué nos traes hoy las aventuras de Jeremy Johnson, del gran Sidney Pollack?
Porque hoy se cumple el 91 aniversario del nacimiento de su director, el cineasta, actor y productor estadounidense Sidney Pollack. Nacido en Lafayette, Indiana, el 1 de julio de 1934 y fallecido en Los Ángeles, California, el 26 de mayo de 2008, a los 73 años. Activo de 1950 a 2008, estudió en la Neighborhood Playhouse School of the Theater y en el estudio de actuación Stella Adler, y fue alumno de Sanford Meisner. Pollack dirigió más de 20 películas y 10 programas de televisión, actuó en más de 30 películas o programas y produjo unas 44 películas. Ganó el Oscar al mejor director y a la mejor película por Memorias de África, que también recibió el Globo de Oro a la mejor película dramática, y fue nominado a los Oscars al mejor director por Danzad, Danzad Malditos, de 1959, y por sí. Tutsi, de 1982. Claro. Otras películas notables de Pollack son Tal como éramos, Los tres días del cóndor, Ausencia de malicia, La tapadera o Sabrina. Pollack produjo y actuó en Michael Clayton y produjo numerosas películas como Los fabulosos Baker Boys, Sentido y sensibilidad, El talento de Mr. Ripley, Iris, Cold Mountain o El lector. También cabe destacar sus interpretaciones en El juego de Hollywood de Robert Altman, Maridos y mujeres de Woody Allen o Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Sí. Por otra parte, el pasado viernes 27 de junio culminamos con esta película, con Las aventuras de Jeremiah Johnson, la primera temporada de Classics en 13 Televisión, sí, dirigida por Juan Orellana y por mí. Uh-huh.
Claro, Jero, si te parece, ahora aquí para los ponedores en la cadena COPE, para los ponedores de calles, recuérdanos, por favor, el argumento de Las aventuras de Jeremy Johnson, porque esto es un peliculón.
El guión de John Milius y Edward Hahalt está basado en el popular trampero real John Jeremiah Garrison Johnson, o Johnston, nacido en 1824 y fallecido en 1900. En concreto, adapta las biografías de Raymond Thorpe y Robert Bunker, titulada en castellano algo así como El matador de indios Crow, la historia de Johnson, el comehígados. Y también la biografía de Bardis Fischer, titulada Hombre de montaña. Durante la guerra de intervención estadounidense en Estados Unidos, entre 1846 y 1848, el soldado Jeremiah Johnson, que interpreta a Robert Redford, se dirige a las Montañas Rocosas, en Colorado, con el propósito de abandonar la vida en las ciudades y cazar animales como osos y castores para más tarde vender sus pieles a buen precio. Emprende así la vida solitaria de los montañeses, en la que tiene que aprender a valerse por sí mismo y a subsistir con lo que encuentre en la naturaleza. Al principio pasa muchas dificultades, pero consigue la ayuda de un viejo trampero, Garra de Oso Chris Lapp, interpretado por Will Hear, y sobrevive a su primer invierno, que era el más difícil. Más tarde forma un hogar con una mujer amerindia de los Cabezas Lisas, a la que su padre llama en francés la Cigné, o sea cisne, que lo interpreta Del Bolton, y con un niño al que adopta y da el nombre de Caleb, interpretado por George Albee. El chaval, del que la película nunca revela su verdadero nombre, había sobrevivido a la masacre de su familia por parte de una incursión india. Cuando Caleb y Swan son asesinados a manos de unos indios Crow, Johnson inicia una búsqueda insaciable de venganza.
Aquí esto es muy importante, Jero. Yo no sé si la película es fiel realmente a los hechos reales o no lo es, no tengo ni idea.
Sí, pues parece que es bastante fiel, incluso respecto a sus personajes más extremos. Por ejemplo, la mujer loca que aparece fue una persona real que se había establecido en el Valle de la Cola del Lobo. Después de que sus hijos fueran asesinados y su esposo capturado, permaneció en su cabaña. Johnson, el comehígados, Delgué y Antón Sepúlveda, que eran personajes históricos, se encontraban entre los montañeses que la vengaron. Una historia popular decía que el montañés conocido como Hatchet Jack era en realidad su esposo, que había enloquecido tras ser descabellado y torturado por los indios Pies Negros. Johnson se refiere a esto cuando le dice a la loca que no encuentra rastro de su esposo, pero que podría regresar si escapa de los indios. Y como bien se esboza en la película, los verdaderos hombres de montaña de las Rocosas hablaban un idioma que combinaba el español, el francés de San Luis y un inglés casi fronterizo. Otro detalle de veracidad de la película se aprecia cuando Jeremías entra en el campamento de dos lenguas y se muestra en primer plano un alto e improvisado crucifijo que refleja la educación del jefe indio a cargo de misioneros católicos franceses. Fort Hobley, mencionado dos veces en la película, era el histórico Fort Hall, conocido puesto comercial establecido en 1834 a orillas del río Snake. Y existía un Fort Hawley debajo de Fort Benton, en la ribera sur del río Missouri, 32 kilómetros sobre el río Musselshell. Eso sí, aunque el verdadero Jeremiah Johnson se alistó en la Marina hacia 1840, la insignia en la gorra de Redford al inicio de la película lo identifica como miembro de la caballería de Estados Unidos.
¡Guau! Por favor, ¿qué tal la acogida tuvo esta película, Las aventuras de Jeremy Johnson, cuando se estrenó, Jero?
En taquilla funcionó muy bien, porque costó unos 3 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de casi 45 millones, 15 veces más. Desde su estreno en el Festival de Cannes 1972, fue el primer western en ser aceptado en ese festival, la película recibió críticas mayoritariamente elogiosas. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 91% de las 23 reseñas seleccionadas, que dan a la película una ajustada nota media de 7,1 sobre 10.
Qué bien.
Es interesante el consenso crítico de esta web. El ritmo pausado de las aventuras de Jeremiah Johnson exige una inversión de tiempo por parte del espectador, pero se ve recompensado con un drama reflexivo anclado en la actuación estelar de Robert Redford. En cuanto a premios, Las aventuras de Jeremiah Johnson no recibió ninguno relevante y ni siquiera tuvo nominaciones. El cuerpo del trampero John Johnston fue enterrado en el cementerio de la Administración de Veteranos de Los Ángeles, en California. Pero, tras el estreno de la película, su cadáver fue devuelto a Old Train Town en Cody, en Wyoming. Robert Redford portó el féretro en la ceremonia a la que asistieron 2.000 personas. Redford ha manifestado a menudo que esta es su película favorita como actor. El film inspiró la creación del clásico personaje de cómic italiano Ken Parker, un trampero que decide escapar de la primera ciudad que apareció en Estados Unidos. Una imagen GIF en movimiento de Redford asintiendo durante esta película se ha convertido posteriormente en un meme macro de imagen de reacción ampliamente utilizado.
Claro, aquí, Jero, otra cosa que me llama mucho la atención respecto a esta película, claro, te tienes que dar cuenta un poco de, no sé, del estreno que tuvo, no sé, la acogida que tuvo Las aventuras de Jeremy Johnson cuando se estrenó, porque la gente te puede reaccionar bien o te puede reaccionar mal.
Sí, desde luego. Sidney Pollack logra una gran película en esta colaboración con su actor fetiche Robert Redford, la segunda de las siete que tuvo. No solo ofrece un certero mensaje ecologista de amor a la naturaleza, sino que habla también del choque de civilizaciones y de la posible armonía entre las mismas. En el primer apartado destaca la profanación del territorio sagrado indio. En la segunda cuestión, toda la relación con la esposa india por parte del protagonista. También se aborda el tema de la soledad, que a la larga siempre es mala porque el ser humano necesita compañía por ser esencialmente social. Todo ello en preciosos parajes de Utah, maravillosamente filmados y con un ritmo contemplativo, roto a veces con secuencias de violencia muy bien coreografiadas. Y siempre con una economía de diálogos tan grande que Pollack se refería a Las aventuras de Jeremiah Johnson como su película muda.
Claro, ¿sabes lo que pasa, Jero? Que muchas veces uno dice, pero bueno, esta película desde el punto de vista fílmico, ¿te parece buena? ¿No lo es? Porque se experimenta tanto con las grandes películas que no sé qué opinas tú a este respecto.
En abril de 1968, el productor Sidney Beckerman adquirió los derechos cinematográficos del libro biográfico de Thorpe Jr. y Banker. Sí. En mayo de 1990, los derechos fueron adquiridos por Warner Bros., que asignó a John Milius la tarea de escribir una adaptación cinematográfica que tuviera también en cuenta el libro de Bardis Fischer. Milius escribió un primer guión por $5,000, equivalentes a $40,000 de 2024. Sin embargo, luego fue contratado para reescribirlo varias veces y finalmente ganó unos $80,000, equivalentes a $650,000 de 2024. Según Milius, se contrató a Edward Hajalt y a David Reifel para trabajar en el guión, pero ellos nunca lograban crear diálogos como los suyos.
Claro.
Milius dice que tomó el idioma y el espíritu americano de Carl Sandburg y que también fue influenciado por la novela True Grit, Verdadero Coraje, se podría traducir, de Charles Portis.
Claro, claro. La selección de los actores, Jero, y el trabajo con ellos, ¿qué tal fue? Porque también había gente un poco peculiar.
El papel de Jeremiah Johnson estaba originariamente previsto para Lee Marvin y luego para Clint Eastwood con Sam Peckinpah como director. Sin embargo, Peckinpah e Eastwood no se llevaron bien, por lo que Peckinpah se marchó e Eastwood decidió hacer Harry el Sucio en su lugar. Entonces intervino Warner Bros. Y preparó el guión de Milius para Robert Redford. Sin director, Redford convenció a Sidney Pollack, con el que quería volver a trabajar después de la buena experiencia que había tenido en Propiedad condenada de 1966. Me gustan las escenas difíciles, dijo Redford sobre sus propias escenas de acción en esta película. La mitad de la diversión de hacer películas reside en las escenas de acción. Cualquiera puede decirlo. No me malinterpreten, los especialistas son realmente necesarios y nunca hago las escenas donde un profesional puede hacerlo mejor y con más seguridad. Pero sí me gusta hacer la acción donde la cámara está demasiado cerca para mentir y los agentes de seguros de la película están demasiado lejos en su oficina firmando pólizas. El director técnico de la película fue un indio cabeza lisa de Montana. Una de sus funciones clave fue entrenar a Del Bolton, que interpretó a Swan, la esposa india de Jeremiah Johnson. El casting de Swan duró 3 meses. Tras audicionar para otro papel, la actriz Del Bolton fue descubierta por el director de casting, tras lo cual participó en el concurso de los premios Hugh O'Brien de la Escuela de Artes Teatrales de la UCLA. Bolton audicionó con 200 mujeres indígenas americanas y finalmente obtuvo el papel a pesar de no ser ella indígena. Es su único crédito cinematográfico, solo actuó después en la serie Monk. Decenas de indígenas americanos del norte de Utah fueron contratados como actores extras y figuración. La niña rubia que Johnson encuentra escondida en el sótano es en realidad la futura superestrella de la música country, Tanya Tucker. Su familia vivía en la zona donde se rodaba la película y ella insistió a Robert Redford para que la incluyera en la película. Claro. Y la incluyó.
Claro, claro, claro. Jero, ¿el rodaje qué tal fue? ¿Cómo fue?
Bueno, después de que Warner Bros. Le adelantara a Robert Redford $200,000 para asegurar su participación en la película, decidió que esta iba a rodarse en estudios por sus limitaciones de presupuesto. Pero Redford y Pollack convencieron al estudio de que podía rodarse en Utah con el mismo coste. Para preparar la producción, el director artístico Ted Haworth recorrió más de 42.000 kilómetros en busca de localizaciones. Finalmente se rodó en casi 100 localizaciones de Utah, entre ellas Monte Timpanogos, Bosque Nacional Ashley, Leeds, Parque Estatal Snow Canyon, St. George, Sandan Resort, Bosque Nacional Uinta, Bosque Nacional Wasatch Cache y Parque Nacional Zion. Muchas escenas se rodaron en o cerca de la propiedad que Robert Redford poseía en Utah, de unos 600 acres en ese momento, aunque algunas localizaciones estaban a más de 900 kilómetros de distancia. Se construyó una completa aldea de los Cabezas Lisas en una remota zona montañosa que se había hecho famosa por sus antiguos descubrimientos arqueológicos de dinosaurios prehistóricos. El rodaje principal comenzó en enero de 1971, pero un inesperado clima horrible amenazó la producción. Incluso después de que Pollack hipotecara su casa para complementar el limitado presupuesto, la producción siguió siendo modesta. Las nevadas de St. George en el sur de Utah eran terribles, aseguraba Pollack, y usábamos Cinemobiles como salvavidas. No iba a permitir que la película se encareciera y Bob fue un compañero excelente para mantenernos unidos. Al final fue la mejor manera de aprender producción porque me estaba jugando mi propio dinero. Tuvimos 7 casos de congelación, reconoció por su parte Robert Redford. 4 de faringitis, 2 de neumonía y solo 3 botellas de brandy Napoleón. Una semana el termómetro nunca llegó a cero. Incluso los caballos se resistían a salir de sus establos. Sidney Pollack se preguntaba dónde acabaría todo aquello. Yo sabía por dónde iban los tiros, porque vivo allí todo el año y sé lo duro que puede ser el invierno de Utah. El clima no podría haber sido más duro para el equipo, pero fue estupendo para la película terminada. En esas circunstancias de dificultades climáticas y limitaciones financieras, el equipo rara vez pudo rodar segundas tomas. Y la película tardó 7 meses y medio en editarse. Las aventuras de Jeremiah Johnson se hizo tanto en la sala de edición como en el rodaje, reconoció Pollack. Era una película en la que solías ver los rodajes diarios y todos se quedaban dormidos, excepto Bob y yo, porque solo había tomas panorámicas de un hombre paseando a su caballo por la nieve. No se apreciaba una narrativa sólida. Es una película hecha de ritmos, estados de ánimo y maravillosas interpretaciones. Según Sidney Pollack, le llevó más de 2 semanas filmar la secuencia con un oso grizzly real de 270 kilos.
¡Qué barbaridad! 270 kilos, Jero, qué barbaridad. La banda sonora yo creo que es importante, ¿no? Cuéntanos algo de la banda sonora de las aventuras de Jeremy Johnson.
Los actores John Rubinstein y Tim McIntyre recibieron la tarea de componer la música y las canciones de la película, ya que el presupuesto era tan ajustado que la producción no podía permitirse contratar a un compositor profesional. Fue el debut de ambos como compositores cinematográficos y Sidney Pollack los conoció a través de su agente, que le pasó una cinta de los dos para una audición. El LP de la banda sonora no fue lanzado por Warner Bros. Records hasta 1976. El 5 de octubre del 2009, Film Score Monthly publicó una versión restaurada y ampliada del LP. Después, McIntyre y Rubinstein compusieron juntos las partituras de Kid Blue en 1973 y El asesino está en mí de 1976. Y ya en solitario, McIntyre firmó la música de Apocalipsis Nuclear, mientras que Rubinstein tuvo una dilatada carrera como autor de las partituras de muchas series y películas para televisión.
Claro. Claro, es que esto es así. Jero, si te parece, nos volvemos a ver ya este viernes para que nos comentes los estrenos de cine para esta próxima semana. Y te doy las gracias por poner las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Un abrazo bien grande, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a quitar ya esta ropa de abrigo con la que he adelgazado varios kilos viniendo al estudio. Aunque es de noche, hace tal calor en Madrid que sí. Se caen los pájaros.
Sí, 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 es verdad. Hace muchísimo calor. Jero, cuídate. Muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego. Seguimos poniendo calles y acompañando y abrazando en la lejanía a tantos y tantos oyentes que, precisamente por eso, por el calor, en esta madrugada estamos durmiendo regular.
Jeremiah Johnson made his way into the mountains, betting on forgetting all the troubles that he knew. The trail was wide and narrow, the eagle or the sparrow showed the path he was to follow as it flew. Behind. It ought to have been different, but you oftentimes will find that the story doesn't always go the way you had in mind. And Jeremiah's story was that kind.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
El seleccionador nacional Luis de la Fuente. ¿Qué tal? Bienvenido.
Nada, encantado.
Con la Minya Mal, por ejemplo, hay que hacer un trabajo también de protección.
Creo que es responsabilidad de todos formarle, enseñarle y dirigirle.
¿Qué le interesa más sobre Nico Williams?
Que esté sano y que juegue al fútbol.
¿Usted siente un compromiso moral con Morata más allá de donde juegue? ¿Tiene que estar en su lista sí o sí?
Yo no voy a morir de compromiso.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas. Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí?
Momentos de radio en la cadena COPE, por ejemplo, en La Linterna, Ángel Expósito, habla en el tema del día sobre los avances en el tratamiento contra el cáncer a raíz de la aparición de unos biomarcadores para determinar si la quimioterapia está funcionando, funcionará o no va a funcionar. Vamos a escucharlo porque esto nos interesa a todos.
Mi nombre es Sonia Pérez y el cáncer que he superado ha sido de cáncer de piel, un melanoma con metástasis en los ganglios. Y bueno, pues a día de hoy me encuentro feliz de poder decir que sigo viva y soy afortunada de haber sido una superviviente.
Sonia es otra luchadora. Han sido muchos los años de batalla constante contra una enfermedad que no se lo ha puesto fácil. Durante ese camino ha habido momentos para todo, con su fuerza y sus ganas de vivir, ha logrado, eso sí, que el cáncer desaparezca asumiendo un peaje bastante complicado.
El peaje que he tenido que pagar es que tengo una neuropatía en el brazo izquierdo, voy con manguito, tengo muchísimo dolor neuropático y hay cosas que no me permiten hacer como antes hacía en mi día a día.
Hay veces que las cifras reflejan una realidad realmente dura, que nos corta la respiración y nos hace darnos cuenta de que la vida puede darnos un giro en cualquier momento. Mira, hemos conocido hace tan solo unos días un dato que es demoledor. El cáncer es por segundo año consecutivo la primera causa de muerte en nuestro país. Uno de los más comunes es el cáncer de mama. En 2024, más de 36.000 mujeres fueron diagnosticadas de esta enfermedad. Se estiman 132 casos por cada 100.000 habitantes. Para que te hagas una idea, la probabilidad estimada de desarrollar un cáncer de mama siendo mujer es de 1 de cada 8. Te presento a Amalia.
Yo me noté un bultito. Fui a mi médico de cabecera y mi médico de cabecera me decía, pero si está aquí, tocaba en otro sitio. Me dijo, no, es que el que me preocupa es este. No solo ese dolor me había llevado un bulto, sino que ese bulto encima me había llevado a otro que sí que era malo. Me mandó para el hospital y me citó mi cirujano en el hospital y me dijo que el resultado era cáncer.
Este tipo de tumor suele aparecer entre los 35 y los 80 años, aunque la franja de 45-65 es la de más incidencia. El cáncer de mama es ya el tumor más diagnosticado del mundo, superando al de pulmón. Amalia es una de esas mujeres que ha conseguido superarlo. Durante ese camino, reconoce que su familia y sus amigos han sido fundamentales.
Es alucinante que una persona se quite un gorrito de lana y te lo plante en la cabeza, porque es el primer día que llevas una peluca y tienes miedo que se te mueva. O que tu hermana te diga, no te quejes tanto si te caen las pestañas y aprovéchate. Y si te caen, pide un deseo por cada una que se te caiga. Y si alguien se te quede mirando y te diga, pues si es que tú estás guapa hasta con el pelo corto. Esas cosas cuando te sientes mal y poquita cosa y débil, te suben mucho y te ayudan mucho.
En los últimos años ha habido un incremento en la incidencia del cáncer de mama que continúa siendo el más diagnosticado en mujeres. Seguro que escuchas a Amalia y te lleva algún caso cercano, seguro. Estas superheroínas recorren un proceso que con el paso de los años tiene cada vez más finales felices. Por eso, para aquellas personas que ahora están luchando y están intentando vencer la batalla, este es el mensaje que lanza Amalia.
Que no pierda la esperanza, ni la fuerza, ni las ganas. Que es un tiempo, es desesperante, pero se pasa. Esa frase a mí me la decían mucho, todo se pasa. Y yo decía, sí, sí, pero es que mientras tanto estoy sufriendo. Pero es que es verdad, es que se pasa. Tener paciencia y tener mucha ilusión, porque el cáncer de mama hoy por hoy se cura.
Hablamos de un camino que supone, entre otras muchas cosas, afrontar decenas de complicaciones cada día. Cosas cotidianas como acceder a un préstamo, un crédito bancario o un seguro médico son muy difíciles cuando aparece la palabra cáncer. Alba cuenta que hacer cualquier trámite tras superar su enfermedad es cada vez más complicado.
Hace 6 años que ya superé el cáncer. He acudido para hacer un seguro de decesos y en la entidad correspondiente que he acudido me dicen que tengo que pagar el triple que lo que paga mi marido por sufrir un cáncer. Mi marido tiene 10 años más que yo, lo cual pues es lógico que tenga una cuota elevada, pero a mí esa cuota me la triplican simplemente por haber tenido cáncer ya hace 6 años, lo cual me parece bastante injusto.
Desde la Asociación Española contra el Cáncer aseguran que solo sufragar las recomendaciones médicas indispensables pueden suponer al paciente unos 450 euros de media para 8 meses de tratamiento. Y es que la Seguridad Social en muchas ocasiones no responde como debe. Te pongo el ejemplo de Verónica.
Fallece mi padre de cáncer y 5 meses después me lo diagnostican a mí. Evidentemente nunca viene bien que te diagnostiquen de cáncer, pero a mí me pilló en un momento súper vulnerable, donde ya estaba rota, y esta noticia del diagnóstico, pues bueno, pues terminó de romperme completamente.
A partir de ese momento empezó un tratamiento que le ha permitido poder superar con fuerza esta enfermedad. La sanidad pública le está ayudando, pero hay muchas otras cosas en las que se tiene que buscar la vida. Nutrición, por ejemplo. Necesidades que contribuyen a un cambio de costumbres en muchos hogares y, sobre todo, un leve encarecimiento en la cesta de la compra.
He buscado un nutricionista para informarme de qué cosas me convienen en mi tipo de cáncer. También he buscado fisioterapeuta y ahora mismo, por mi condición, porque todavía estoy recuperándome de la operación, no lo necesito, pero sé que dentro de unos meses voy a necesitar rehabilitación, voy a necesitar más fisio, más ayuda de estos fisios, y voy a necesitar, bueno, pues aprender a hacer deporte bajo esta condición que tengo ahora.
Uno de los servicios que más ha necesitado durante todo este tiempo, Verónica, es el apoyo psicológico. Reconoce que sin sus sesiones no hubiera tenido la fuerza para seguir adelante. Al haber tanta demanda en la seguridad social, se ha visto obligada a recurrir a ese psicólogo por su cuenta.
Creo que en la seguridad social es muy insuficiente. Cuando yo fui diagnosticada pedí ayuda psicológica y me concedieron una psicóloga que la pone la Asociación Española contra el Cáncer, pero esta ayuda llegó alrededor de 1 mes más tarde. 1 mes es mucho tiempo y yo necesitaba ayuda psicológica antes.
Los diagnósticos de cáncer aumentan cada año, provocan que las cifras de fallecidos sigan subiendo, se convierten en la primera causa de muerte, con cerca de 1/4 del total de defunciones en España, unas 115.000 personas. Por ello es más importante que nunca descubrir los avances que se están logrando contra el cáncer. Hoy vamos a hablar de ciencia en positivo y de los pasitos que se están dando en las investigaciones oncológicas. Por estadística, se espera que el número de cánceres a diagnosticar en 2025 alcancen los cerca de 300.000, un 3,3% más que el año pasado. La quimioterapia busca acabar con las células tumorales mediante fármaco y es, desde hace décadas, un tratamiento habitual. Sin embargo, no siempre da buen resultado. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature Genetics ha descubierto unos biomarcadores que predicen qué pacientes responderán a las quimios de uso frecuente.
Marcadores que sacamos del genoma de las células tumorales, ¿no? Con un test de genético somos capaces de ver diferentes patrones, que hay alteraciones en estas células tumorales, y eso nos va a dar una información que es vital para saber si estos pacientes van a resistir a diferentes tratamientos del tipo de quimioterapia.
Escuchas a Bárbara Hernando, coautora del estudio, miembro del Grupo de Oncología del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Decía en Herrera en COPE que este hallazgo podría beneficiar a unos cientos de miles de pacientes al año que son diagnosticados de cáncer.
Hay miles de pacientes que se tratan cada año con este tratamiento, y lo bueno de nuestro biomarcador es que se puede utilizar en cualquier tipo de tumor. En este estudio que se publica en Nature Genetics, nosotros lo hemos validado en cáncer de ovario, de mama, de próstata y sarcomas.
El principal objetivo es reducir al máximo los efectos secundarios de un tratamiento que ya añaden muchos problemas a los pacientes. Bárbara asegura que lo más importante es la revisión periódica para intentar evitar un mayor avance del tumor.
Lo más importante es intentar diagnosticar el cáncer en los estadios más iniciales, porque ahí es donde los tratamientos mejor funcionan, evitas que el cáncer ya sea agresivo y que haya metastatizado a otras regiones. Lo más importante son los screenings que se hacen en nuestro sistema de salud. Y eso es lo más importante, ¿no? Pues las revisiones anuales, por ejemplo, en ginecología, para hacer mamografías.
Este trabajo se ha hecho en colaboración con la Universidad de Cambridge. Laura Madrid es una de las investigadoras de la empresa Taylor Bio que ha colaborado en este estudio. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos. Oye, ¿por qué son tan importantes esos biomarcadores en la quimioterapia?
Sí, bueno, pues estos biomarcadores sirven para predecir la resistencia de un paciente a ciertos tipos de quimioterapias comunes. La introducción de un biomarcador en el tratamiento de la quimioterapia supondría un cambio significativo en la forma de administrar terapias convencionales, ya que estaríamos abriendo las puertas a la medicina de precisión en quimioterapia, permitiendo entonces el uso guiado de estos tratamientos a través de un biomarcador que detecta con antelación qué pacientes son resistentes a estas quimioterapias.
Esa medicina de precisión es sinónimo de lo que conocemos en otras especialidades como personalización de la medicina.
Eso es. Hoy,
se calcula que entre un 20% y un 50% de los enfermos de cáncer no responden a estos fármacos. ¿Qué se consigue con esa adaptación de la quimio previa al paciente?
Claro, conseguimos conocer a priori qué tratamientos no van a funcionar a ese paciente, pudiendo entonces ofrecer tratamientos alternativos y más eficaces, evitando así efectos secundarios innecesarios y mejorando la calidad de vida del paciente, a la vez que estaríamos también reduciendo el gasto sanitario, claro, disminuyendo el gasto en terapias ineficaces y en tratar complicaciones que se puedan derivar de ellas.
Por lo que he leído, los biomarcadores dependen de las alteraciones o cambios en el número de cromosomas de las células malas. ¿Por qué es tan importante reconocer cada tumor, cada tipo de información que arrojan?
Así es. Pues cada tumor se caracteriza por el orden, la estructura y el número de copias de ADN que presenta. Esto lo conocemos como firmas de inestabilidad cromosómica. Estas firmas se identifican al leer la secuencia completa del ADN del tumor y al buscar patrones en cómo esos cromosomas están alterados en comparación con las células normales. Con esta caracterización que hacemos, vemos cuáles son las causas de estas aberraciones y qué mecanismos no están funcionando correctamente. Uh-huh. Entonces, esta información la podemos usar entonces para saber cómo pueden responder las células a los mecanismos de acción de las quimioterapias que se suministran para contraatacar el cáncer.
A ver si lo he entendido. Una vez que los biomarcadores indican cuál es la mejor quimio para ese paciente, ¿estamos ya seguros del éxito? ¿Se puede calcular esa probabilidad de éxito?
Bueno, no podemos calcular un número exacto. Lo que sí, estos marcadores no indican cuál es el mejor tratamiento, sino qué tratamientos no suministran porque se detectan a priori que no van a funcionar. Entonces, ya, se puede estratificar a estos pacientes a otros tratamientos alternativos y más eficaces. Entonces, no sabemos dar un número exacto, pero bueno, sí que se beneficiarían a aquellos pacientes a los que se les trate con las quimioterapias que estudiamos, que son las basadas en platinos, tazanos y antraciclinas, que son como unos cientos de miles de pacientes al año. O sea, supondría un beneficio y al final una gran tasa, una mejorada tasa de éxito, sabiendo qué tratamientos no suministrar.
Claro, vais directamente. ¿El tipo de cáncer también influye? ¿Para qué tipo de cáncer estáis investigando?
Bueno, pues estos biomarcadores lo hemos diseñado para aplicarse a todo tipo de cáncer. Y es cierto que en este estudio lo hemos validado a priori en ovario, mama, próstata y sarcoma, pero puede extenderse a otro tipo de cáncer e incluso a otro tipo de terapias. Y en Taylor Bio estamos trabajando para ello.
Y la pregunta del millón. Ya sabes que los periodistas y los pacientes más tenemos mucha prisa y los científicos vais al ritmo de la ciencia. ¿Para cuándo?
Sí, no es complicado esta traducción entre la investigación y la clínica práctica, y nos encontramos con muchos obstáculos, pero bueno, efectivamente el siguiente paso es validar esta tecnología en un entorno hospitalario. Para ello hemos recibido ya financiación del Ministerio para Transformación Digital y de la Función Pública. Somos ahora tres partes las colaboradoras en este proyecto: el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Hospital 12 de Octubre y mi empresa, Taylor Bio. Se evaluará el desempeño de este test en el sistema sanitario, demostrando que la tecnología estaría lista para utilizarse en ensayos clínicos a partir de 2026.
Bueno, que eso, como quien dice, es pasado mañana. Pues ojalá tengáis suerte y la cosa marche como pinta, que es estupendamente. Laura Madrid,
muchas gracias.
Investigadora, mucha suerte.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake. Mira, quiero hablarte ahora de uno de los cánceres más complicados que existen, el que afecta al páncreas. Al menos, menos del 10% de los pacientes viven más de 5 años. De hecho, el año pasado más de 8.000 personas murieron por esta enfermedad. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico.
Uno de los cánceres más complicados, con una tasa de supervivencia más pequeña, que sigue siendo un gran reto para los oncólogos, para los cirujanos, porque es muy difícil de detener, esa tasa de supervivencia del 10% en media. En los hombres es un poco menor, incluso puede acercarse más al 7% de supervivencia a los 5 años.
El tratamiento de este cáncer de páncreas sigue suponiendo un gran reto para los oncólogos y cirujanos por varias razones.
El primero, porque cuando aparece suele ser muchas veces tarde y por lo tanto ya está muy avanzado ese cáncer cuando uno acude al médico con algún tipo de sospecha. Y el segundo, por el propio órgano. Es un órgano que está muy introducido dentro de nuestro organismo, de difícil acceso, muy conectado con otros órganos vitales, por ejemplo con el hígado o con la parte del aparato digestivo, que cuando hay que operar, que cuando hay que hacer cirugía con ellos, pues pueden cometer, producirse graves riesgos.
Hace unos meses conocimos de un gran avance que ocurrió en el hospital de Bellvitge, en Barcelona. Allí consiguieron aplicar un bypass para extirpar tumores en el páncreas que hasta ahora eran inabordables. Así nos lo contaba aquí en La Linterna cómo fue Juli Busquets, cirujano del aparato digestivo encargado de aquella intervención.
El paciente que teníamos que operar es un chico de 45 años que tenía un tumor que rodeaba los vasos que están en contacto con el páncreas. Pensamos utilizar un bypass, derivar la sangre de los intestinos a otro sistema venoso, que es la vena cava, durante esas 2 horas poder resecar con seguridad el cáncer que tenía el paciente y después retomar la circulación en sentido habitual, en sentido fisiológico.
Fueron más de 10 horas de operación las que hubo que derivar la sangre para poder resecar el cáncer que tenía el paciente. Una intervención que no se podía realizar sin una buena planificación.
Como mejor planifiquemos ese viaje o como mejor planifiquemos esta operación, yo creo que mejor resultado. Y por eso yo creo que también fue bien esa la intervención de ese chico, porque mucha planificación comportó un mejor resultado. Fueron muchas horas, pero el enfermo finalmente, en una semana, pudo irse a casa y sin haberse tenido que transfundir. Yo creo que esto es fruto de una gran planificación.
Cada año más de 10.000 personas son diagnosticadas de cáncer de páncreas en España. Como te digo, es uno de los tumores más agresivos que existen. Por eso siempre es bueno descubrir nuevas investigaciones como la que lidera CRIS contra el cáncer. Se trata de una nueva terapia con misiles teledirigidos que actúan contra los puntos débiles de este tumor. Me encanta. Atanasio Pandiella Alonso es doctor médico en CRIS contra el cáncer en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y ha llevado a cabo este trabajo, este nuevo avance, el de los misiles. Atanasio, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué son esos misiles teledirigidos y cómo actúan?
Bueno, evidentemente es una manera metafórica, ¿no?
Ya.
De definir una nueva clase de terapia. Estos misiles teledirigidos se basan en utilizar anticuerpos que reconocen específicamente a una proteína que está sobreproducida por las células tumorales. Pero el objetivo de misil teledirigido es porque lleva pegado este anticuerpo una molécula altamente tóxica que podríamos equiparar, pues eso, a una bomba, ¿no? A una bomba que, una vez que llega a su destino final, explota. Entonces, lo que son estos misiles teledirigidos son básicamente anticuerpos cargados con un producto muy tóxico para las células tumorales, que las reconocen y que las eliminan allá donde estén.
Buah, me suena a ciencia ficción, doctor, pero resulta que es verdad. El cáncer de páncreas. ¿Por qué las terapias que existen hoy tienen tan poco éxito? ¿Por qué es tan puñetero el cáncer de páncreas?
Bueno, existen varios factores. Un factor anatómico, que se diagnostica tarde el cáncer de páncreas y, por tanto, en general, cuando se diagnostica ya está extendido y hay pocas opciones de tratamiento quirúrgico, que sería un tratamiento que podría curarlo, ¿no?, si estuviera bien localizado. Por otro lado, es un tipo de tumor un poco especial porque tiene una gran cantidad de tejido extracelular que lo hace muy duro y dificulta la penetrancia de nuevas terapias y de otras ya existentes hacia las células tumorales. Y el tercer factor que yo indicaría que ha resultado en que sea un tumor particularmente resistente es que no conocemos todavía las vulnerabilidades sobre las cuales podemos actuar en este tipo de tumor. Es cierto que existen terapias, pero digamos que no hemos dado en el clavo todavía. La existencia de estudios como el que hemos realizado nosotros y otros que se están realizando en muchos laboratorios del mundo, digamos que se enfoca esta investigación en intentar identificar estas vulnerabilidades para poder atacar de manera específica y eficaz a las células de cáncer de páncreas, porque los tratamientos que hay ahora, que se basan prioritariamente en agentes quimioterapéuticos clásicos, pues atacan a otras células corporales y de ahí la toxicidad de estos tratamientos.
Precisamente, me lo ha dejado botando, doctor. ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cuáles son esas células que dices, les voy a meter el misil?
Bueno, lo que nosotros hacemos es estudiar las características moleculares de las células de cáncer de páncreas. Y esto lo hacemos para intentar identificar proteínas que estén en la membrana plasmática de esa célula tumoral y que no estén en otras células normales. Digamos que, por hacer un símil metafórico, ¿no?, en una gran ciudad en la cual hay muchos edificios, nosotros intentaríamos identificar aquellos, pues imaginémonos algún negocio famoso, algún banco famoso que tenga unas determinadas letras o logotipos. Bueno, nosotros intentamos identificar esos logotipos para mandarles ahí el misil teledirigido. Logotipos que están expuestos en la superficie de la casa, ¿no?, que no es que estén dentro, están en la superficie de la casa, y permitirían a estos misiles inteligentes reconocer exclusivamente esas casas y destruirlas. Bueno, pues esto es una especie de símil que yo haría para que nuestros oyentes entiendan un poco la estrategia. Estudiamos las células tumorales para identificar las proteínas de membrana expuestas en la superficie celular sobre las cuales nosotros podamos mandar estos misiles inteligentes.
Y la última, doctor, no sé si ha escuchado la entrevista que he mantenido hace un minuto con Laura Madrid, la investigadora. La última es la pregunta que hacemos siempre los periodistas a los científicos y que ya me imagino la respuesta. ¿Para cuándo? Porque esto funciona en ratones. ¿Para cuándo en nosotros los pacientes, doctor?
Bueno, esto es una buena pregunta, evidentemente, que es difícil de contestar. Le puedo decir que nosotros llevamos a cabo una investigación de laboratorio de más de 5 años, en este caso, para identificar esas proteínas para generar los anticuerpos. Dese cuenta que generar un anticuerpo monoclonal contra una proteína es algo que tarda entre 1 y 2 años, si hay suerte. El siguiente paso ya se debe dar por compañías farmacéuticas y, evidentemente, en estudios clínicos posteriores. Ya estamos en contacto con compañías farmacéuticas de tecnología españolas que se están encargando de algunos procesos necesarios para llevar esto a la clínica. Por ejemplo, el siguiente paso sería la humanización de estos anticuerpos. Es algo fundamental, es preparar estos anticuerpos de tal manera que nuestro sistema inmunitario no lo rechace. Y para eso tenemos que cambiar la estructura del anticuerpo de ratón por una estructura ya conocida de anticuerpo humano para que nuestro cuerpo no lo rechace. Este es el siguiente paso, pero evidentemente nosotros vamos a empujar para que esto llegue lo antes posible a la clínica. No estamos hablando evidentemente de un año ni de dos, estamos hablando de un poquito más.
Bueno, poquito más, cuanto más poquito mejor. Lo dicho, doctor Atanasio Pandiella Alonso, Cris contra el cáncer. Muchísimas gracias y toda la suerte, porque su suerte es la nuestra. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, adiós. Se calcula que este 2025 el número de diagnosticados por cáncer lleguen a casi 300.000 en España, un 3% más respecto al año anterior. Un camino duro de recorrer para unos pacientes, pero que han de ver esperanzados cómo la ciencia poco a poco va dando pasitos hacia la cura de esta enfermedad. Fíjate, como decía el doctor Atanasio, hasta con misiles contra el cáncer.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Santos Cerdán amanecerá este martes en la cárcel.